Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Hola, 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 hola como cola, como dijera Pedro Lemebel. Bienvenidas y bienvenidos, bienvenides a Siempre Viva en Vivo, única alerta sanitaria de las diversidades sexuales y el VIH-Sida en nuestro país en tiempos de coronavirus. Siempre Viva en Vivo, un espacio de crítica y debate que promueve la educación sexual e información sobre prevención del VIH-Sida e infecciones de transmisión sexual. Siempre Viva en Vivo en tiempos de pandemia mundial. Una barricada de opinión libertaria que levanta las banderas de la participación comunitaria, producida por Siempre Viva Ediciones, transmitida por las antenas sexo diversas y preventivas de Radio Universidad de Chile y apoyada por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Este domingo 29 de marzo, el último domingo de marzo, coronavirus mediante, movilizamos la edición número 42 de Siempre Viva en Vivo, preparándonos para conversar sobre pandemias, sobre salud comunitaria y sobre VIH-Sida, aquí en los micrófonos abiertos, libertarios, comunitarios de Radio Universidad de Chile en Siempre Viva en Vivo.
Soy David Aruquipa de la Comunidad Diversidad de Bolivia. Milito con la Familia Galán, un movimiento de transformistas, drag queens y travestis, quienes desde el arte y la cultura interpelamos el patriarcado y el sistema capitalista, desafiando los órdenes binarios y conservadores de nuestro país. Nuestros cuerpos son nuestras armas de lucha y nuestra voz amplifica y denuncia las injusticias. Por este medio, quiero enviar un saludo afectuoso al programa Siempre Viva en Vivo de la Radio Universidad de Chile, conducida por mi gran hermano y amigo Víctor Hugo Robles, cómplice de muchas luchas y discusiones en distintos puntos de nuestra América Latina. Quiero expresar en estos momentos mi solidaridad y afecto con el pueblo chileno, donde la crisis de salud pública a nivel mundial provocada por el coronavirus también ha llegado a nuestros países y está poniendo en cuestión las estructuras económicas, políticas y sociales de nuestros países, develando las desigualdades de nuestra población. Hay un largo camino que seguramente recorreremos juntos y mucho que analizar y reflexionar. Pero en este momento es importante accionar y responder desde nuestra comunidad a este flagelo. Ya hemos pasado por otras pandemias en otros tiempos. No fueron tan terribles como esta, pero creo que hemos acumulado experiencia en dar respuesta solidaria a estos momentos. Entonces invito a que activemos esta red de cuidados, adoptemos las medidas de protección y prevención. Somos un tejido de saberes. Tengo confianza que sabremos salir de este episodio más fortalecidos y con mayores armas y sabiduría para enfrentar las injusticias. Abrazos solidarios desde Bolivia y espero que nos veamos pronto.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo soy Denise Valverde, presidente de la Red Sororaria de Personas Trans por la Dignidad Respe Trans a nivel internacional. Quiero mandar un saludo a mi hermoso Chile, a tantos amigos entrañables que tengo por allá, amigas entrañables también, en este momento de dura crisis que estamos viviendo. Quiero mandar un mensaje de solidaridad, de amor, porque en estos momentos es poder entendernos unos a otras, unos a otros, para poder ver que este camino que tenemos viene difícil, pero siempre con solidaridad podemos lograr y conseguir vencer cualquier obstáculo. Le mando un abrazo y un beso muy especial a mi querido Che de los Gays, que sabes que te amo, sabes que te quiero. Un saludo siempre a Siempre Viva Radio, desde aquí, desde la Ciudad de México. Quiero mandar y felicitar a todo el pueblo chileno, porque sé que no la están pasando bien en este momento, desde México. Sabemos que somos hermanados por el mismo lenguaje, hermanados también y hermanadas por a veces dictaduras que hemos estado viviendo. Pero al final de cuentas nuestro gran corazón es lo que nos lleva a salir adelante. Se les quiere, hermanos chilenos, y les mando un gran abrazo, un gran beso desde México. Un saludo siempre a Siempre Viva Radio. Un gran beso, un abrazo. Se les quiere. Soy Denis Valverde.
Ven hacia mí, que me quiero despedir. Luz de neón, pensando en ti, guardo un tatuaje de nuestra época más gris. Yo fui feliz y fuiste feliz. Mira hacia atrás, muchos años atrás.
Qué hermosa y bella y sentida canción que dedica nuestro querido Alex Zambanter a Daniel Zamudio. Daniel Mauricio Zamudio Vera, joven, querido, recordado, inolvidable, joven chileno, convertido en símbolo de la lucha en contra de la violencia homofóbica en Chile, tras ser atacado y torturado por un grupo de jóvenes neonazis que lo golpearon durante horas en el Parque San Borja en Santiago, causándole heridas que semanas más tarde acabaron con su vida. Daniel nació en San Bernardo el 3 de agosto de 1987. Su fallecimiento aconteció el 27 de marzo de 2012. No digo murió, porque Daniel Zamudio no ha muerto. Daniel Zamudio está entre nosotros y nosotras, y después de 8 años de ese ataque y de ese fallecimiento, de ese viaje también a otro mundo, a otro espacio, Daniel sigue entre nosotros y esta noche está aquí en Siempre Viva en Vivo. Siempre Viva en Vivo, memoria de lucha, memoria de Daniel Zamudio. Estamos aquí en Radio Universidad de Chile, saludándolo, besándole, besos electrónicos, besos a la distancia a todos ustedes. Besos, saludos de este locutor, locutora, Víctor Hugo Robles, arroba el Che de los Gays. Saludo del director de Radio Universidad de Chile, el periodista Patricio López, su productor general Ricardo Ramírez y el Radio Control Alexis Gaete. Y por supuesto, al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que hacen posible este informativo y educativo programa radial. Nuestras queridas amigas y amigos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile nos informan que hace algunos días, hace algunas semanas, se inició la campaña de vacunación contra la influenza. Las personas que vivimos con VIH tenemos que ponernos esta vacuna. Una campaña que fue adelantada por la llegada del COVID-19. En este contexto, el Colegio de Enfermeras de Chile realiza un llamado a toda la comunidad a concurrir a los distintos establecimientos de salud y otro tipo de establecimientos también para ponerse esta vacuna. Es importante que la población pueda informarse sobre los horarios de atención en su CEFAN, en su centro de salud más cercano, así como los padres y apoderados en los colegios de hijos e hijas. Esta vacuna es muy importante, no es la vacuna en contra del COVID, porque no hay vacuna para aquello, pero sí para la influenza. ¿Quiénes deberían ponerse la vacuna? Niños y niñas menores de 10 años, embarazadas, adultos mayores y enfermos crónicos. Entre ellos, personas viviendo con VIH. Esta vacuna es gratuita en el sistema público de salud. Nuestras amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile nos informan y nos educan, nos dicen qué es la influenza. La influenza es una infección respiratoria producida por un virus llamado influenza y que afecta la nariz, la garganta y en algunos casos los pulmones. Este virus puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte. La mejor manera de prevenir la influenza es vacunándose. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares, dolor de cabeza, fatiga o cansancio. Y usted se preguntará quiénes deben vacunarse. Ya lo dijimos, el personal de salud, todas las embarazadas, los niños y niñas, personas mayores de 65 años, pacientes crónicos, especialmente, y ese es un llamado de este programa, Siempre Vivan Vivo, a las personas viviendo con VIH. También personas diabéticas con enfermedades pulmonares crónicas, cardiópata, hipertensión arterial y otro tipo de enfermedades que se catalogan como enfermedades crónicas. Nuestro llamado desde acá, desde Siempre Vivan Vivo, es a las personas viviendo con VIH acercarse a sus centros de salud o a otro tipo de lugares donde se está suministrando y se está poniendo la vacuna en contra de la influenza. Todos protegidos, todos unidos en contra del virus de la influenza y, por supuesto, en contra del coronavirus.
¿Cómo te fue ayer en el colegio, mija?
Nos vacunaron a todos contra la influenza. ¿Y tú, abuelo, te vacunaste?
¿Vacunarme yo, mijita? ¿Qué posibilidad hay que esa cosa me dé a mí? ¿Tener cerca a alguien con los síntomas? Vamos donde tu mamá para que me lleve a vacunar.
¡En los juegos!
Vacúnate ahora. Es gratis para personas mayores, niños y niñas desde los 6 meses hasta quinto básico, embarazadas y enfermos crónicos. Infórmate llamando al 600-360-7777 o en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Y ahora que llegó el coronavirus, es esencial que no te enfermes de influenza. Vacúnate ahora.
Para conversar sobre VIH en tiempos de coronavirus, estamos con nuestro querido amigo, colaborador permanente, Carlos Fara, cientista político, persona viviendo con VIH, activista también de la prevención del VIH. Bienvenido, Carlos. Nos encontramos en un tiempo difícil, en un tiempo complejo. Estamos a una distancia también, que no es el show de la televisión, sino que realmente estamos a distancia haciendo este programa con muchas llamadas telefónicas, porque es un tiempo también de alarma social, de mucha inquietud, inquietudes que muchas veces, en su gran mayoría, son justificadas, aunque otras también no tienen que ver con la psicosis que se ha producido con esta pandemia, que no sabemos también cuándo irá a terminar, cuál será el tiempo de extensión y cuál será también el impacto total que tenga. Y si vamos a sobrevivir nosotros, claro, a esta pandemia. Bienvenido, querido Carlos, como siempre, a este programa.
Muchas gracias, Víctor Hugo, por la siempre permanente invitación, y siempre un gusto estar en este programa, Siempre Vida en Vivo. La verdad, al igual como tú, preocupado por todo lo que está pasando en el país, en el mundo, por cómo han aumentado las cifras, por cómo está la situación internacional, por las recomendaciones que nos aparecen de los organismos internacionales. También estamos aquí en vivo cumpliendo con los protocolos del distanciamiento social a menos de un metro, ocupando alcohol gel. Así que estamos tratando de hacer todo lo posible por reducir cualquier riesgo que pueda estar asociado a la contingencia, ¿no es verdad?
Carlos, ¿cuáles son los riesgos del coronavirus para una persona viviendo con VIH?
Mira, yo estuve buscando información en particular de tres instituciones que yo creo que son las referentes en estas materias, que es la CDC de los Estados Unidos, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud y ONU-SIDA. Y bueno, a la vez, como en la anterior entrevista la semana pasada, cuando conversaron con Camilo Tapia, efectivamente todas las instituciones de la Sociedad Chilena de Infectología hablan de las personas que tienen VIH, que están con su carga viral indetectable y su CD4 normal, y las personas que evidentemente no están en esas condiciones y estarían en la etapa SIDA. Y parece que los riesgos más importantes están en este tipo de población, que igual es una población importantísima. Recordemos que alrededor del 50% de las personas con VIH en Chile no tiene carga viral suprimida, de acuerdo a los datos de ONU-SIDA. Alrededor del 45% de las personas que son notificadas que tienen VIH en Chile son notificadas en etapa SIDA. Por tanto, estamos hablando de un porcentaje muy grande de las personas que viven con esta enfermedad, que estarían en un alto riesgo si llegan a contraer el COVID-19. Y en particular hay muchas cosas interesantes, como por ejemplo que se han ocupado con bastante éxito, bueno, acaba de salir un estudio chino que dice que no, el uso de una biterapia antirretroviral para el VIH, que si no sé si has escuchado al respecto, que el ritonavir, que lo conocemos nosotros como el Caletra, ¿no? Y este medicamento que es ocupado para el VIH habría tenido buenos resultados, en particular en situaciones graves con el coronavirus, pero acaba de salir un estudio chino hace un par de días que no tendría tanto efecto. Entonces, todo esto se está investigando recientemente. Es muy difícil poder tener una respuesta científica conclusiva con concluyente con este tipo de materia, la hidroxicloroquina, que es un medicamento que se utiliza para enfermedades reumáticas, parece que también estaría teniendo un efecto importante para poder solucionar esta enfermedad, pero todo en este instante está teniendo, está en la etapa experimental de los ensayos clínicos, por tanto no tenemos grandes, por así decirlo, antecedentes sistematizados por las organizaciones internacionales que nos puedan decir de manera concluyente, estas son las terapias que funcionan, estos son los riesgos asociados con el VIH. De todas las fuentes que yo busqué, por lo menos las más seguras, que las que te acabo de mencionar, no hay nada concluyente, así que lamentablemente estamos en un campo de mucha suposición y mucha como idea abstracta, por así decirlo.
Claro, estamos conversando con Carlos Faras, cientista político, persona viviendo con VIH, activista comunitario en VIH. No hemos querido conversar necesariamente con médicos, con doctores, sino que con activistas comunitarios, porque la verdad es que estamos plagados de médicos. Estamos plagados, claro, de médicos, de opiniones médicas, y la verdad es que las personas...
En los
que,
matinales.
Claro, en los matinales, en los medios de comunicación, la radio, por todas partes inundados de médicos, faltan otras opiniones, faltan otras visiones también que vienen del campo real. No estoy diciendo que no sean reales los médicos, sino que falta el cuerpo real de las personas afectadas directamente, claro, de las personas enfermas, de las personas que vivimos con los virus. Entonces aquí estamos conversando del virus y desde el virus también, desde el virus del VIH en relación al coronavirus. ¿Por qué crees tú, Carlos, que ha habido primero poca información y los organismos técnicos como NUCIDA, OPS, le han bajado tal vez un poco el perfil a la, ¿no?, a la implicancia y a la vulnerabilidad que tendríamos las personas viviendo con VIH respecto del coronavirus? ¿No quieren alarmar a la población? ¿No quieren impactar? ¿O porque no tienen la información necesaria?
Yo creo que ambas cosas. O sea, por un lado está la idea de evitar esta psicosis colectiva que tú mencionabas con anterioridad, con que es la aparición de las fake news, de la desinformación. Y por otro lado, porque yo creo que no tienen la información. O sea, no hay información científica, clínica, experimental, que nos pueda permitir poder tener una razón concluyente en respecto a la relación entre el VIH y el coronavirus. Por tanto, todo básicamente está basado en suposiciones. Si hay un elemento que creo que ha sido bien transversal, que yo lo revisé tanto en la CDC como en la OMS, como en la UNUCIDA, así también como en la Organización Internacional de Migrantes, que tiene que ver con el estigma y la discriminación, que es un elemento que está muy presente en las personas que vivimos con VIH, que nosotros conocemos bastante bien, tú, yo, Víctor Hugo, conocemos bastante bien este tema del estigma y la discriminación con el VIH, y las organizaciones internacionales que te he mencionado están, por así decirlo, mencionando con mucha preocupación la aparición de este nuevo brote infeccioso, si se quiere, que es el estigma y la discriminación asociado al coronavirus, porque estamos asociando coronavirus a una clase social determinada, a un grupo étnico determinado o a grupos poblacionales determinados. Por tanto, estamos viendo xenofobia, estamos viendo racismo, y sabemos, y está demostrado por el VIH, que el estigma y la discriminación es una barrera en el acceso a la salud. Por tanto, hay que tener mucho cuidado en particular con esos elementos socioculturales, si se quiere, la aparición con esta enfermedad, de no equivocarnos en tomar por un lado la medida clínica basada en la ciencia y no confundirnos con estos aspectos más sociales, más culturales, que tienen que ver con el estigma y la discriminación, que yo creo que probablemente van a empezar a aparecer dentro de poco. O sea, yo estaba viendo en redes sociales con esto de la cuarentena, que la Argentina ha declarado la cuarentena nacional, de poner en cuarentena todo el sector oriente, y hay gente que está diciendo que se construye un muro entre el sector oriente y el resto de las comunas, que probablemente la gente del sector oriente va a estar muy contenta porque no va a haber pillaje para sus comunas. Pero estamos llegando a un... podemos llegar... Este estado de psicosis puede llevarnos a cuestiones de nivel social, de nivel de discriminación, de nivel de estigma, que las organizaciones internacionales que son clínicas y que trabajan en esta materia ya nos han informado respecto a esta situación, y yo creo que tenemos que empezar a tener un poco de cuidado.
Claro, bueno, también es cierto que hay mucho clasismo también en la mirada respecto de las enfermedades, para qué decir la atención de salud, ¿no? Que Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene dos sistemas paralelos, claro, un sistema privado y un sistema público. Y resulta que gran parte de la respuesta clínica, de la respuesta estratégica médica en el COVID está destinada a una respuesta más bien del mundo privado, es decir, arrendar hoteles, arrendar lugares como el espacio riesgo. Claro. Todos esos dineros van para los espacios privados, para el mundo privado, no para fortalecer el sistema público, cuando tú me comentabas de las medidas que se han tomado también, de las opiniones que existen sobre esta pandemia. Escuchaba el otro día a don Francisco, ¿no?, que insiste, persiste también en su campaña de la Teletón, en tiempo que la verdad, claro, que la Teletón aquí es cómo enfrentar el COVID-19, ¿no? Él planteaba que esta epidemia afectaba a todos por igual. Pero la verdad es que no es cierto, porque resulta que las personas más pobres, las personas más vulnerables, las personas que no tienen contratos fijos, por ejemplo, los independientes, los que no
tienen que ir a trabajar
los
igual,
que no tienen trabajo, no pueden hacer aislamiento, claro, voluntario. Las personas que no tienen computadores, por ejemplo, claro, ¿no?,
que tienen dificultades de acceso a internet.
Todavía hay una brecha digital, por sobre supuesto, todo en lugares más apartados. Entonces, aquí no somos todos iguales, ¿no?
Yo creo que tú has dado con el clavo con lo que dice Víctor Hugo, porque justamente parte de la información que tuve la oportunidad de revisar, no solamente de este organismo internacional que te mencioné, sino que también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha hecho algún aviso al respecto, y también de Amnistía Internacional, que ha hecho también alguna advertencia respecto a esta enfermedad, ha mencionado el tema del enfoque de derechos o la perspectiva de derechos humanos con esta enfermedad. Por ejemplo, de no generar restricciones a la libertad de información y de expresión en estos tiempos de coronavirus, como hemos visto que ha ocurrido en China, donde muchos profesionales clínicos fueron censurados cuando trataron de informar respecto a esta enfermedad. Por tanto, restricciones a los derechos a la libertad de información y de expresión. También hemos visto violaciones a los derechos humanos con respecto al tema del derecho a la vivienda, que lo ha alertado la ONU, que no es lo mismo una persona, que hoy, cuando más que nunca, se hace fundamental el tema del derecho a la vivienda.
Claro, o sea, de hecho, las personas que viven en situación de calle, como les llaman eufemísticamente a las personas mendigas que no tienen dónde vivir, ¿dónde van a hacer, exacto, cuarentena?
Por supuesto,
¿no?
¿Dónde en la calle, van a hacer cuarentena?
¿No? Las personas que trabajan el día a día, por ejemplo, las trabajadoras sexuales, las personas que son comerciantes, las personas que tienen sus pequeños negocios, ¿cómo el Estado los va a proteger? Claro, ahora lanzaron un paquete robusto, dijo el presidente de la República, de medidas económicas, pero son medidas económicas que vamos a ver también cómo se van a resolver, que no son para todos, digamos, para todos los trabajadores. Y aquí sí hay un problema de clase, y también, querido Carlos Fara, hay un problema de género, sí, ¿no? Porque las organizaciones comunitarias de feminista, coordinadora feminista, han advertido también las implicancias que tiene, ¿no?, este hacinamiento, ¿no?, obligatorio para las mujeres. Las mujeres son mucho más afectadas que los hombres, incluso para enfrentar este tipo de pandemia.
Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, y es por eso que es importante que en este tiempo, porque muchas veces con el tema de las urgencias o las de la emergencia sanitaria, se nos olvida la perspectiva de derechos, y está absolutamente demostrado que las implementaciones de estrategias clínicas con perspectivas de derechos son absolutamente eficaces en mejorar los indicadores de salud. Porque tú mencionas el tema de género, que es muy correcto, pero también mencionemos el tema de los adultos mayores, que están en una situación totalmente desprotegida desde el punto de vista de la protección social en nuestro país. La enorme brecha digital que existe entre el mundo rural, el mundo urbano, las clases sociales más pudientes, las clases sociales más desprotegidas. Pero también la ONU nos ha recomendado y nos ha advertido del tema de derecho con respecto a las personas con discapacidad, que cuando tienen que estar en cuarentena, ¿quién les va a ir a entregar alimentación? ¿Cómo van a poder trabajar? ¿Cómo van a poder acceder a sus medicamentos? El caso de los niños, niñas y adolescentes. También la ONU ha advertido que los gobiernos se mantengan y tengan cuidado con esta cuestión de la represión, porque esta enfermedad es la excusa perfecta para aumentar los niveles de represión policial sobre la ciudadanía movilizada. Y la ONU ya lo ha advertido, al igual que la Amnistía Internacional.
Policial y militar.
Exactamente.
Ahora estamos en estado militar. Estado de excepción. Catastrófico.
En particular, Amnistía Internacional hizo la advertencia de cuidado con el acoso a los activistas que están en estos momentos trabajando en materia de salud por esta situación, con la desinformación, la discriminación, y también con estos controles fronterizos y las cuarentenas, que ahora todo el mundo, yo veo por redes sociales, que hagamos un llamado a la cuarentena, que está bien, pero no tengamos mucho cuidado en que los controles fronterizos, la restricción al libre tránsito y las cuarentenas, que pueden tener un objetivo clínico muy correcto, pero que están al borde de cruzar un pequeño umbral donde se pueden convertir en situaciones de vulneración a los derechos humanos.
O sea, digamos, este estado de excepción constitucional, de catástrofe, entrega una serie de facultades, de determinaciones al presidente de la República y además a las Fuerzas Armadas, pero no limita, por ejemplo, la libertad de expresión.
Exactamente.
No limita la libertad de opinión, de crítica. Yo escuchaba el otro día a la presidenta del Colegio Médico, que ha sido muy alabada, a la doctora Iske
Sitges, ¿no?
Y resulta que, bueno, ella señalaba que había que lograr la unidad y responder todos juntos, no criticar al presidente de la República, no criticar al ministro de Salud, pero la verdad es que por las decisiones que toman es imposible no criticarlo. O sea, vamos a suspender también una mirada crítica de lo que está pasando, ¿no? Aquí hay muchas autoridades que no han estado a la altura también, y yo creo que la sociedad en su conjunto no ha hecho una reflexión sobre, no solo sobre el confinamiento y el protegerse de esta pandemia, que estamos todos en esa misma lucha, sino que las implicancias que tiene también, ¿no?, de no resolver temas concretos, temas urgentes que tienen que ver, como dijiste tú, del derecho a la salud, también del derecho,
supuesto,
al trabajo.
Del derecho a la salud,
¿no?
Vamos
a escuchar ahora el testimonio de nuestra querida amiga Herminda González, que es vocera de Fundación Margen de Trabajadoras Sexuales, integrante de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, que ellas emitieron un comunicado sobre la implicancia que tiene para ellas el confinamiento, el aislamiento y la cuarentena global, no la cuarentena nacional obligatoria, porque ellas no tienen derecho a la cuarentena, ¿no? Porque ellas trabajan el día a día, ¿no? Estábamos leyendo, escuchando también a Georgina Orellano de Argentina, Buenos Aires, de Amar, ¿no?, de las putas feministas, que ellas hablan de las complicaciones que tienen, porque no son trabajadoras regulares, no tienen contrato, trabajan en un mundo precario, trabajan el día a día, si no trabajan no comen, tienen que alimentar a familia. Entonces, ¿quién resuelve esos problemas? ¿El Ministerio de Desarrollo Social? ¿El Ministerio de la Mujer? ¿Dónde están, no, esa respuesta política, esa respuesta comunitaria? Escuchemos aquí en Siempre Viva en Vivo a nuestra querida amiga Herminda González, que se refiere a la situación de las trabajadoras sexuales en tiempos de crisis sanitaria.
Buenas noches, soy Herminda González, soy vocera de Fundación Margen. Hoy día quiero hacer un llamado al gobierno para que se haga cargo de las mujeres que ejercen el trabajo sexual, que están en condiciones precarias. El trabajo sexual autónomo, donde las mujeres ejercen en la vía pública, hoy día necesitan de ustedes, de los políticos, cuando muchas veces van a la puerta de su hogar a pedir el voto. Hoy día son ellas las que están pasando la necesidad, están en condiciones precarias, no tienen el sustento de cada día para llevar a sus hogares. Creo que es importante apañar a las compañeras, necesitamos de la ayuda de ustedes para ir en ayuda y a darles una mejor calidad de vida, porque están viviendo situaciones muy complejas y son la mayoría madres que tienen 2 o 3 hijos y que hoy día no están llevando el sustento. Decirles que el día de mañana van a necesitar de ellas con sus votos. Vienen las elecciones, no se olviden que ellas también votan y que ejercen el mismo derecho que puede ejercer cualquier persona o cualquier ciudadano de este país.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile, conversando, debatiendo, educándonos también sobre una enfermedad nueva, sobre un virus que nos llegó, que pareciera que estamos en una película de ciencia ficción, pero es así, ¿no? Uno ve las calles desiertas, ve a la gente protegiéndose, uno mismo se protege con mascarilla, con guantes, usando alcohol gel, preguntando si alguien me ha pasado a mí, ¿no? En el metro, en otro lugar, si alguien tose,
se asusta.
Nos asustamos, no sabemos lo que pasa. Además, ya estamos en otoño, ¿no? Entonces viene una serie de enfermedades de tipo estacionales, ¿no? Del resfrío. Entonces también hay mucha psicosis, hay mucha preocupación legítima y otra también exagerada. En el caso del VIH, querido Carlos Fara, ¿cuáles debiesen ser las preocupaciones reales, ¿no?, concretas, de las personas viviendo con VIH en relación al COVID-19?
Bueno, esto quizás reiterando en la entrevista que tuvieron el domingo pasado, Víctor Hugo, por un lado, a mí me lo han preguntado y tiene que ver, yo creo que las personas que tenemos un sistema, como lo dice UNOCIDA,
inmunológico que está bastante sano, por así decirlo, que tenemos una carga viral indetectable, que tenemos un CD4 de buen nivel, quizás no deberíamos preocuparnos en exceso. Yo creo que deberíamos estar relativamente tranquilos. Yo creo que la preocupación tiene que ver con las personas que están fallando con su terapia antirretroviral, que no han subido su CD4, que no han reducido su carga viral, y como te lo he mencionado con anterioridad, puede ser la mitad de las personas que viven con VIH en Chile. Probablemente quizás para las personas que viven con VIH en términos genéricos, tanto las que tienen un buen nivel de sistema inmunológico como aquellos que no, la preocupación principal tiene que ver con el acceso a la terapia antirretroviral. Y en particular, la Organización Mundial ONUCIDA viene recomendando desde hace varios años ya que se entregue la terapia antirretroviral multimes, o sea que podamos entregar una provisión de medicamentos con un abastecimiento de 3 meses por lo menos cada vez que el usuario va a la farmacia a buscar medicamentos.
No solamente en estos tiempos.
Siempre, ¿no? Por eso la ONUCIDA lo viene recomendando desde hace mucho tiempo, y también ONUCIDA dice que lamentablemente no todos los países han implementado esta estrategia, y es uno de esos países de Chile, claro, que nos viene entregando la terapia a ti y a mí todos los meses, el día puntual. Ese día puntual siempre hay alguna dificultad porque trabajamos, porque viajamos, porque claro, tenemos actividades sociales, nunca podemos ir el mismo día. Claro. Por tanto, las personas que VIH...
Súmale a eso, la espera, ¿no? La espera de horas e incluso a veces las peleas. Yo me he tenido que pelear, incluso gritar ahí enfrente de la farmacia por la mala atención, pues tienes que hacer una cola para entregar la receta y te den un número. Muchas gracias, querido Carlos. Te invito a escuchar ahora una serie de opiniones, testimonios de compañeros, de otros activistas también, de organizaciones, de personas que trabajan y que viven con el VIH, que hablan de su experiencia, sus recomendaciones también, su visión sobre el VIH-SIDA y el coronavirus aquí en Radio Universidad de Chile, en Siempre Viva en Vivo. Escuchemos.
Víctor Hugo, ¿cómo estás? Acá, Patricia de Coquimbo. Bueno, te cuento. Acá hay como mucho miedo en las mujeres, porque con esto de la contingencia del el coronavirus y cerraron todo, más acá en que es Puerto, en Coquimbo, hay mujeres que trabajan en el comercio. Entonces es el diario vivir de ellas. O sea, te pagan el día y con eso tú comes el otro día. Entonces conversaban y decían, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque nosotros nadie nos mantiene, nosotros estamos solas con nuestros hijos. Y es el miedo, el chuta y si voy para allá y si alguien estornuda y cómo sé yo que no hay influencia, cómo sé yo que no hay un resfriado, porque nadie nos ha dicho nada, nada de nada. Ahora también, ¿cómo lo hacemos para nuestros chequeos médicos? Si nos va a atender el doctor o no. Entonces, ¿por qué cerraron y no nos han dicho nada hasta el momento? Estamos así como empapándonos de la información que recibimos tanto por la televisión o por la radio. Y la verdad, nosotros como mujeres estamos así como, ups, ¿qué va a pasar? Es como una angustia asociada, no sé si me entiende, aparte de tener el virus del VIH, hay otra que somos hipertensa, además sufrimos de fibromialgia, he tenido problemas al corazón, porque tuve un infarto silencioso y no me di cuenta, se enteraron cuando me iban a operar. Entonces son como hartas cosas, pues tú dices, chuta, ¿y qué pasa con las horas médicas que yo tenía? A esperar que te llamen del hospital y que te digan, se las vamos a cambiar para tal día, pero estamos a la espera. Y eso es así como que no afecta solamente a un grupo de personas, es a todos. A nosotros particularmente. Eso te quería contar, amigo mío, que estamos así como que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sobre todo nosotras las mujeres. Un beso, un abrazo fraterno desde acá de Coquimbo.
Michael Díaz, director ejecutivo de la Fundación SIDA Maule. Como organización de acá de regiones, estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo respecto al auge del coronavirus en nuestro país y en particular sobre las medidas que está adoptando el Ministerio de Salud, Programa Nacional de SIDA, respecto a los usuarios que viven con VIH-SIDA. Nos ha llegado información muy preocupante de que varios centros asistenciales, por ejemplo, no se está atendiendo a ningún usuario, tampoco se están entregando medicamentos. lo que evidentemente está en contra de las recomendaciones de los organismos internacionales, como UNOCIDA, que recomienda, por ejemplo, que a los usuarios se les entreguen medicamentos cada 3 meses para no exponerlo a un riesgo de una enfermedad respiratoria. O, derechamente, la recomendación de Fundación Huésped, que señala que al menos los usuarios debiesen estar en cuarentena total si tienen menos de 350 CD4. Por eso llama la atención que las autoridades de salud de nuestro país no tengan una claridad respecto a esta materia y tampoco estén dando la información adecuada a los usuarios. Por una parte, no sabemos cómo proceder. Muchos usuarios tienen muchas comorbilidades, tienen diabetes, asma, hipertensión y otras enfermedades, entendiendo que estamos con una población que está envejeciendo, personas que viven con VIH que tienen 30 años con la enfermedad. Por lo tanto, también se requiere contar con protocolos, con guías y con instrucciones que sean mucho más precisas y que permitan también homogeneizar la atención dentro del sistema de salud. No es posible que en una región se haga de una manera y en otra región se haga totalmente distinta. También nos preocupa que el Ministerio de Salud no se haya sentado a conversar y no haya consultado a las organizaciones y a las comunidades afectadas por el VIH cómo proceder en estos casos, y eso no da cuenta que se están ideando políticas públicas a espalda de la comunidad y que no refleja necesariamente las necesidades de nosotros mismos como personas que viven con VIH. Por lo tanto, nosotros llamamos derechamente al Ministerio de Salud poder, digamos, sentarse a conversar, idear un protocolo de actuación y asegurar, digamos, que la calidad de atención hacia las personas con VIH se mantenga y no se minimice el impacto.
Muy buenas noches, amigas y amigos de Siempre Viva en Vivo y Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Andrés Capetillo, soy miembro del Movimiento por la Diversidad Sexual MUMS y activista del VIH como persona viviendo con VIH desde hace ya 15 años. Bueno, VIH y coronavirus tienen bastante en común, partiendo porque ambos son un virus y porque el mayor problema se concentra en la incapacidad por controlar la transmisión y que aún ambos no tienen cura. La gran diferencia es que el VIH en Chile es una epidemia concentrada en población homosexual, mientras que el coronavirus es una epidemia generalizada. De aquí las diferencias en cómo se responde desde el sistema público. Al fin y al cabo, la llegada de un nuevo virus al país nos hace poner de frente la realidad que vivimos muchas personas con infecciones o enfermedades crónicas, teniendo que depender de un sistema de salud insuficiente para suplir la demanda de la población, un sistema saturado y colapsado. La realidad que vivimos muchos pacientes crónicos es la realidad que vive hoy la población nacional, amenazada por un virus que puede ser mortal si no se trata a tiempo, algo que le suelen decir a los recién notificados por VIH. Entonces, una respuesta preventiva, rápida y oportuna marca la diferencia entre la vida y la muerte. El alza en la incidencia del VIH esta última década da cuenta de un sistema que está más enfocado en la enfermedad que en la prevención. Lo mismo podemos observar hoy con el coronavirus. Un gobierno que responde tarde, un Estado atado de manos con una constitución ilegítima que no le permite tomar las medidas necesarias. La diferencia es que esta epidemia afecta a personas homosexuales y heterosexuales por igual. Entonces, si es un problema país, afecta a nuestra tercera edad. Ojalá tuviésemos ese ímpetu para enfrentar otras epidemias. Todas las vidas valen. Por eso debemos fortalecer un sistema único de salud pública que dé respuesta a todas nuestras necesidades en salud con un mayor enfoque en la prevención comunitaria. Un saludo muy grande a Víctor Hugo Robles y a su equipo de trabajo.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH en nuestro país, en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus. Un espacio de libertad que promueve la educación sexual e información sobre prevención del VIH-SIDA, aquí en Siempre Viva en Vivo. Conversando sobre las implicancias de esta pandemia y el VIH, y también recordando la memoria, la lucha, la insistencia y la persistencia de nuestro querido amigo convertido en un símbolo también de lucha en contra de la homofobia, de la discriminación, Daniel Zamudio. Estamos con su padre, nuestro querido amigo y compañero también de lucha, Iván Zamudio, a quien le pregunté qué música le gustaba escuchar a Daniel. Estamos escuchando ahora Britney Spears, porque él me dice que le encantaba escuchar estos temas de Placebo y Britney Spears. Bienvenido, buenas noches, querido Iván. ¿Cómo estás tú?
Qué gusto hablar contigo.
Oye, Iván, antes de conversar de la fundación y de estos años, ya que son 8 años, ¿no?, de la partida de Daniel, preguntarte a ti cómo lo están viviendo como familia, como fundación, esta situación inédita que estamos viviendo de una pandemia, ¿no?, que no sabíamos que existía, pero que nos está afectando a todos, el coronavirus. Bueno,
con este tema lo único que queda es resguardarse, cuidarse y protegerse, pues hay que quererse en esta vida. Y estas cuestiones que nos manda la naturaleza, nos manda Dios, son avisos que nos están dando de la forma en que nos comportamos como seres humanos. Es una forma de yo ver las cosas.
Claro, me imagino que nunca te imaginaste que nuevamente ibas a tener que vivir y, digamos, que enfrentar un recuerdo de lo que fue la partida de Daniel en un tiempo que inesperado. De hecho, para cuando se quiso hacer un acto en el Parque San Borja, también hubo que suspenderlo por las protestas callejeras, por el estallido social, y ahora también que se conmemora un nuevo año del fallecimiento de Daniel, nos encontramos en un tiempo de aislamiento social, donde toda la información, donde todos los esfuerzos están destinados a una situación, una crisis de salud.
Justamente. Pucha, lo importante es que la memoria de Daniel sigue vigente, la memoria de Daniel sigue apoyando a la comunidad LGTBI en todo sentido de la palabra. Si bien es cierto, no pudimos hacer la velatón que hacemos todos los años, los 2 o 3 de marzo en el Parque San Borja, hubo mucha gente que nos dio su apoyo a través de las redes sociales, que en estos momentos son lo más importante que tenemos a mano. Y uno sigue viviendo de la misma forma que ha vivido estos 8 años. Seguimos recordándolo, nos sigue doliendo el nombre de Daniel. Cualquier motivo que se vea por ahí, nos llega su recuerdo y obviamente que nos duele.
Claro, de hecho, el último, estamos aquí con Carlos Fara, cientista político, persona viviendo con VIH también, que colabora con este programa, que te está escuchando, estamos conversando contigo, recordando no solo a Daniel, sino que los distintos tipos de manifestaciones, de recuerdos sobre su imagen, sobre el símbolo que él representa, algunos más polémicos, otros también mal hechos, como olvidar el pasado Festival de Viña del Mar, donde te vimos a ti, te leímos muy afectado, reclamando, ¿no?, por este pseudo homenaje que hizo un humorista a la imagen de Daniel Zamudio. ¿Cómo recuerdas esos días? ¿Dónde estabas tú cuando ocurrió este show, este homenaje, este polémico homenaje de Ernesto Belloni a Daniel Zamudio en el Festival de Viña?
Mira, yo nunca he dejado de festival realmente, uh-huh. Siempre lo he dicho desde cabro chico.
Sí, pues todos, pues si no.
Entonces, que salga un tema humorístico en donde involucren a Daniel, en ese sentido, como para salvaguardarse del bochorno que iba a pasar, no sé, lo encontré contraproducente, independiente de que él es un artista y obvio que debe ser contratado y debe trabajar, incurrió en un caso que no correspondía, porque para mí Daniel es de respeto, de regocijamiento, de, no sé, pues, es un símbolo de amor, de lo que se está viviendo en la comunidad LGTBI. Entonces, no es para nombrarlo en una rutina ni para salvaguardar su pellejo en ese sentido.
Claro. Carlos, tú querías hacer una pregunta a Iván Zamudio. Estamos conversando con Iván Zamudio, presidente de la Fundación Daniel Zamudio, que trabaja en la memoria y la lucha también a propósito, ¿no?, de lo que fue el triste acontecimiento de la muerte de Daniel Zamudio ya hace 8 años.
Hola Iván, me da mucho gusto. Hola. Saludarte, te habla Carlos.
Hola Carlos.
Primero que nada, bueno, no sé qué decirte, la verdad, honrar a la memoria de Daniel, felicitarlos por el trabajo que han venido haciendo durante todos estos años, Y también me gustaría consultarte sobre, bueno, tú conoces que hay una ley que se llama, le dice la ley Zamudio, que nosotros coloquialmente se le dice la ley Zamudio, pero en estricto rigor es la ley antidiscriminación. Y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la ley, cuál es tu opinión sobre que esta ley se llame ley Zamudio, cómo ves que ha sido la aplicación de la ley durante estos años, crees que le hace honor a la memoria de Daniel. Y también me gustaría preguntarte por el tema justamente lo que tú mencionabas, de lo simbólico, o sea, ¿qué desde el punto de vista de lo simbólico, qué te parece que representa Daniel después de estos años que han pasado, qué representa para la comunidad y también qué representa para el país?
Mira, para mí el tema de Daniel es una causa y efecto, es por lo que vivimos todos los cristianos en este mundo. Tiene que ocurrir algún hecho para que se incurra en alguna ley de protección. En este caso le tocó a Daniel, viéndolo desde el punto de vista con un poquito de altura de mira. Y yo encuentro que el tema de la ley, si bien es cierto, salió apurada, estando guardada, no sé, 7 u 8 años, claro, por ahí con llena de polvo, igual es reconocible por el hecho de que es una forma de salvaguardar a la comunidad LGTBI. Uh-huh. Y a todas las personas que habitan en este planeta, uh-huh, o en esta tierra. Vaya a decir las etnias, los emigrantes, uh-huh, la raza, la pobreza, el tema social, la religión, incluso hasta la política.
Exactamente. Disculpa, Iván, o sea, de hecho, si bien se conoce como ley Zamudio, es una ley antidiscriminación, que es lo que protege son a todas las comunidades y personas que se sienten y que son discriminadas, como bien dices tú, no solo por su orientación sexual, sino que también por su condición económica, religiosa, de todo tipo. Y de hecho, las organizaciones de la diversidad sexual hace mucho tiempo que están pidiendo cambio a esta ley, que no solo sea una ley que persigue, que castiga, sino que también sea una ley que eduque, no, que antes de imponer un castigo prevenga, sea adelante, no, que no existan crímenes de odio, que no exista una discriminación que no se pueda detener. Ustedes como Fundación Zamudio, querido Iván, están también por modificar esta ley, por mejorarla, para que en vez de castigar, solamente castigar, también eduque y prevenga.
Pero por supuesto que sí, pues, o sea, si bien es cierto esta ley castiga y tiene gravámenes de una cantidad de años por el hecho de ser, por el motivo de la ley antidiscriminación, se aumenta la condena a la persona por cualquier acto discriminatorio, el tema de la educación, en la que nosotros tanto nos interesa, el tema de la familia, la protección de la familia, de la comunidad, porque el tema de nosotros es netamente la comunidad LGTBI. Nosotros no vemos el tema de la etnia, de los mapuches, de los inmigrantes, no vemos esos temas. Nosotros nos abocamos solamente a esa comunidad. Es la única forma de que uno siga luchando por esa comunidad. De donde hay una ley que proteja, en donde la gente se siente protegido y de que le falta partes técnicas de la ley, ya no me involucro mucho, pero en realidad lo que me estás diciendo tú, sí, obviamente que le falta.
Falta más educación, más educar. Estamos conversando con Iván Zamudio, de la Fundación Zamudio, a quien Siempre Viva en Vivo, única alerta sanitaria de las diversidades sexuales y el VIH-Sida en nuestro país en tiempo de coronavirus. Un espacio de crítica y debate que promueve la educación sexual e información sobre prevención del VIH, apoyado, promovido, auspiciado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Por último, querido Iván, cuéntanos un poquito en qué está la Fundación y cuáles son los pasos ahora que vienen en la Fundación, en el trabajo que están haciendo para beneficiar, para trabajar con la comunidad de la diversidad sexual, como bien dices tú, siempre en la memoria de Daniel Zamudio.
Mira, bueno, ya se sabe que en estos tiempos que estamos viviendo con el tema de la pandemia que llegó a Chile, estamos como un poco detenidos, no se pueden hacer reuniones sociales ni reuniones a grandes escalas como reconocimiento, conmemorativo y cosas por el estilo. Pero igual estamos trabajando para ver qué podemos seguir haciendo este año con el tema de la educación, porque el tema de nosotros es principalmente el tema de la educación educativo. Y justamente el tema de la ley antidiscriminación. Y hay muchas organizaciones que obviamente apoyan en ese sentido con políticas públicas y cosas por el estilo. Nosotros nos abocamos más a la sociedad, a los padres, a los profesores, a la gente común en general. Y ese es el tema de los colegios, de la empresa u otras instituciones en donde se requiera hablar de la ley antidiscriminación, y justamente lo que habíamos planteado anteriormente, de que la ley antidiscriminación la tenemos que mostrar no solamente como para la comunidad LGTBI, porque algunas personas piensan que es netamente para la comunidad gay.
Para todo y todas y todes.
Claro, es demostrar que no solamente para la comunidad gay, sino para toda la sociedad en general, con a los políticos, a los religiosos, a las etnias, como te había hablado anteriormente. Yo creo que ese es el tema principal, inculcar el respeto, inculcar la valoración de las personas como tal. No se trata de que andemos victimizando a las personas, se trata de que sean tal cual somos nosotros. Tienes que pensar que yo soy un heterosexual y que protejo la comunidad LGTBI por el tema de mi hijo. Y esa es la lucha que tenemos nosotros. Inculcar el respeto, la convivencia.
Buscar el respeto y la convivencia, nos dice nuestro querido amigo Iván Zamudio, presidente de la Fundación Zamudio. Muchas gracias, Iván, por conversar con nosotros. Ya te tuvimos en otra oportunidad en este programa, que también es un programa tuyo, de la Fundación. Estuviste con tu hija Ivania, conversando, recordando la memoria de Daniel también, una memoria viva que está entre nosotros y nosotras, iluminándonos y también acompañándonos en esta lucha. Muchas gracias por persistir, por insistir, por transformar una triste, inolvidable tragedia también en un recuerdo, en una memoria de lucha y en un símbolo de esperanza también para muchos y muchas, muchos niños, muchos jóvenes, como dices tú, dedicados a la educación, muchos jóvenes y niñas, como dijera Pedro Lemebel, ¿no? Que nacieron con una alita rota. Así que un beso para ti, un beso electrónico, un beso a la distancia, un beso también que te manda nuestro querido Carlos Fara y todo el equipo acá de Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile.
Pucha, muchas gracias. Yo te agradezco reato que se haga este contacto y te felicito por tu autoridad en tu lucha también, porque tú eres una persona que ha luchado durante muchos años. Tienes más conocimiento que yo en ese sentido. Pero yo te agradezco que sigas en lo mismo y sigas inculcando el respeto, porque eso es inculcar el respeto. Tú tienes que pensar que el tema mío es netamente transversal. Mi lucha es por mi hijo, no es una lucha política ni cuestiones por el estilo. Mi lucha es por mi hijo solamente y por la gente que está dentro de la comunidad de mi hijo.
Así es. Bueno, un beso, como digo yo, electrónico a la distancia.
Un beso digital.
Cuando pase ya esta pandemia, ahí nos daremos un abrazo y marcharemos juntos y haremos todos esos homenajes presenciales a Daniel y a todos los Danieles.
Pucha,
también.
Yo, aprovechando, Víctor, invito a la gente, que ya estamos a puerta de la conmemoración de la muerte de Daniel, que es el 27 de marzo, a que nos colabore en su casa con una velita y mantener siempre la imagen de Daniel ahí en la palestra, para que nunca más ocurran casos como los que le ocurrieron a él. Yo, por lo mismo, te vuelvo a agradecer por esta oportunidad de conversar contigo. Me encanta conversar con temas, a veces yo me equivoco y cosas por el estilo, pero es tan natural, porque el hecho de ser papá de Daniel.
Sí, pues bueno, un abrazo a ti, a tu familia, y seguimos en la lucha, pues. Porque como bien dice el comandante Che Guevara, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y nosotros y nosotras no abandonamos. Aquí estamos. Un beso.
Sí, ahí vamos a estar siempre. Ya.
Chao, 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 chao.
Chao, gracias. Iván. Muchas gracias.
Chao.
Mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, ya terminando nuestro programa, querido Ricardo, ¿no? Agradeciendo a todos los que nos escucharon, a todos los que estuvieron con nosotros este día domingo 29 de marzo, recordando la memoria de Daniel Zamudio, conversando también sobre la pandemia del VIH, que es una pandemia, claro, ¿no? Y la pandemia del coronavirus, que también se relaciona con las personas viviendo con VIH. Cuídese, edúquese. Que Dios nos ampare, como dice la fuerza de Apolo, claro. si existe, que Dios nos ampare. Muchas gracias al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que hacen posible este programa todos los días domingos aquí en Radio Universidad de Chile. Vamos a seguir hasta que nuestro cuerpo y hasta que también los equipos técnicos acá de Radio Universidad de Chile así lo permitan, ¿no? Y las razones técnicas, sanitarias también lo decidan. Tal vez vamos a tener que hacer otro programa de tipo mucho más electrónico, mucho más virtuales. No sabemos qué vaya a pasar. Lo que sabemos es que estamos aquí, estamos vivos, estamos persistiendo, insistiendo y terminando con un recuerdo, así como todos los programas, terminando con una joya también de la memoria. Este es un video de 31 minutos. ¿Tú veías 31 minutos?
Sí, lo veía, ¿no? Me encantaba. Hasta el día de hoy lo veo.
Claro, que ellos nos adelantaron al coronavirus, como los Simpsons, ¿no? Que siempre se adelantan, claro, a todo. Pero ellos hicieron un spot también de la UNICEF, ¿no? Para el lavado de mano, que es tan importante el lavado de mano, junto con las mascarillas y los alcohol gel.
Y la distancia, todo, social.
La distancia social, pero el lavado de mano es una de las medidas mucho más importantes. Así que nosotros, terminando este programa, nos lavamos las manos y otras partes del cuerpo también, pero particularmente las manos, y escuchamos, despidiéndonos aquí de Siempre Viva en Vivo, el mensaje de nuestros queridos monitos de 31 minutos que nos invitan a lavarnos las manos en tiempo de coronavirus. Buenas noches, gracias, querido Carlos, y buenas noches a usted, que gracias, nos escucha.
Gracias a ti, Víctor Hugo.
Nos escucha todas las noches y está aquí en Siempre Viva. Siempre viva, nunca inviva. Buenas noches.
Lávate las manos cuando vayas a comer, es lo que te ayudará a no enfermar. Lávalas si haces cariño al perro. Lávalas cuando te toque el baño visitar. Lávalas cuando juegues con barro. Y cuando estornudes siempre te las lavarás.
Creo que ya lo he comprendido. La higiene de las manos es algo primordial. No te preocupes, querida sobrina. Si incluso me las lavo después de lavármelas.
UNICEF, por las niñas y los niños de Chile.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.